Tal como avanzábamos hace un momento, nos vamos a ocupar ahora de filosofía de la educación, una asignatura que tiene un programa similar tanto para el curso de adaptación como para segundo curso. Esta noche vamos a hablar con la profesora María García Miluiru. Buenas noches, profesora.
Buenas noches a todos.
Pues como el programa es similar para segundo y para curso de adaptación, si le parece, vemos un poco qué materia corresponde a la segunda parte del programa de estas asignaturas, María.
De acuerdo. En la segunda parte del programa entran los capítulos 12 a 21 incluidos del libro de texto, el libro rojo que decimos, ¿no? Pero no son objeto de examen ni el capítulo 12, que habla de la educación emocional, ni tampoco el capítulo 17, que habla de educación y cultura. De tal manera que el temario de esta segunda prueba presencial queda reducido a 8 capítulos. Para los alumnos de adaptación entran además los temas correspondientes de la adenda. Pero salvo esa excepción, el programa es exactamente lo mismo para los alumnos de segundo curso como para los alumnos de adaptación.
Los de adaptación, ya saben, tienen además los temas de la adenda. Y bueno, pues ya aclaradas estas cuestiones, si le parece, vemos un poco el panorama de los contenidos de esta parte.
Sí. Bueno, así como en la primera prueba presencial entraban asuntos que podíamos llamar introductorios, pues qué es la asignatura, la metodología, etcétera. En esta segunda parte el programa se centra más bien ya en cuestiones muy nucleares. Por ejemplo, cuestiones como pueden ser la educación moral, ética y la educación en valores, cuestiones de educación y autoridad, educación para la ciudadanía, la perspectiva de la filosofía de la educación para el siglo XXI, es decir, hay como más contenido y menos metodología. Por eso yo creo que a los alumnos en general les suele gustar más esta parte porque tiene más contenido específico de lo que podemos llamar materia pedagógica.
Y dentro de estos temas, ¿de cuál vamos a hablar esta noche, María?
Vamos a hablar de educación moral. Y me gustaría decir que no solamente voy a hablar del capítulo que habla de educación moral, que es el capítulo 15, sino que quiero hablar del tema de educación moral, que es más amplio que ese capítulo, ¿no? Y vamos a hablar de ello porque la educación es siempre una cuestión ética, o sea, no es nunca una actividad neutra, porque toda actividad humana, como bien saben, bueno, pues está encaminada a un fin, por lo tanto ese fin es objeto de elección. En el caso de la educación, el fin de la educación es objeto de elección y también son objeto de elección los medios que se ponen para llegar a ese fin. Entonces, en toda elección racional, al intervenir la libertad, nos encontramos con que se constituye como un acto ético, como un acto moral. Por eso, la educación muy principalmente es una actividad que podemos llamar moral. Y hay un aspecto de las personas que hay que educar, que es la dimensión moral de las personas. Por eso me parece que es muy importante, como si dijéramos, de todo el núcleo de esta segunda parte, el corazón de ese núcleo es la educación moral.
Además es un tema muy de actualidad. Vamos a ver entonces por dónde preparar este tema. Estamos hablando de ese capítulo 15, pero algo mucho más amplio, como sería por dónde introducirnos en el estudio de la educación moral, María.
Yo sugeriría a los alumnos que empezaran a estudiar por el capítulo 20. El capítulo que se titula Educación y Valores, del profesor Enrique Gervilla, porque allí se establecen como el marco general en el que luego se podrá situar más concretamente el tema de la educación moral. En el tema de educación y valores se estudia precisamente qué son los valores, qué relación hay entre los valores y la educación. Y luego en un último epígrafe que simplemente se va de pasada, se habla de cómo educar en valores. Mientras que el tema de la educación moral, capítulo 15, del profesor Juan Escámez, lo que hace es desarrollar la educación en un tipo de valores, que son los valores morales, y lo que hace es desarrollar también ese pequeño apartado que habíamos visto al final, ¿no?, de educación y valores, que es cómo educar en valores. Por eso me parece que se puede entender mejor el capítulo 15 si se ha hecho el esfuerzo de estudiar antes el capítulo 20, aunque sea alterar el orden, podemos decir, numérico de los capítulos del libro.
Bien, pues si le parece, María, hablamos un poco de qué son los valores.
Los valores, lo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, es que es un término que admite muchos significados. Entonces, incluso hay muchas teorías sobre el valor. Aquí lo que nos vamos a centrar es en... Yo me voy a fijar fundamentalmente en aquellas que están mencionadas en el libro de texto para facilitar el estudio a los alumnos. Nosotros nos encontramos con unas cuantas definiciones de valor de las que, de entre todas las que se dicen, a mí me parece que la más clara es la que define el valor como una cualidad deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza orienta toda la vida humana. Es decir, es una cualidad que tienen las cosas, o las personas o las situaciones. No son en sí mismo como las ideas platónicas, no, sino que son cualidades de las cosas, y que precisamente porque valen o son buenas es lo que les hace deseables y pueden convertirse en un fin para la acción.
Otra cuestión que nos surge es qué relación hay entre valores y educación.
Los valores se dice que son el fundamento ideal de la educación, porque la educación siempre tiende a mejorar a las personas. Lógicamente, en el horizonte de una mejora siempre tenemos algo que consideramos valioso. El ideal de la educación siempre es un ideal de persona. Entonces, propiamente me parece que no hay una discusión en relación con si se debe educar en valores o no, o si hay una relación entre los valores y la educación. La discusión o la polémica puede estar en qué valores, cómo se entienden esos valores, pero la relación entre valores y educación es tan íntima que no podemos entender la educación si no es una actividad que tiende a perfeccionar. Entonces, en ese sentido, el valor de alguna manera se convierte en fin de la educación. Cuando digo el valor, no me estoy refiriendo a un único valor, sino que los valores se convierten en fines de la educación. Y ahí tenemos esa unión de la que habla el profesor Gervilla entre teleología y axiología, es decir, la orientación hacia el fin y la orientación hacia el valor en el caso de la educación es la misma. Y podemos hablar de fines de la educación como aquello que pretende la educación, o ideal de educación como aquella aspiración a la que tiende nuestra actividad, modelo de educación, que es lo que pretendemos imitar, y objetivos de la educación, que son ya aquellos fines, pero más concretos, más cercanos a nosotros, que podemos evaluar, que podemos de alguna manera constatar si los hemos conseguido o no, mirando la situación anterior y la situación posterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos, los fines, los ideales, los modelos y los objetivos de la educación se fundamentan en valores, es decir, en esas cosas buenas, deseadas, deseables, que precisamente porque se consideran buenas, orientan todo lo que es la actividad educativa.
Bien, pues quizá también sería interesante, profesora García Milburu, ver un poco las claves de cómo educar en valores.
Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo educar en valores? Porque efectivamente no se trata solamente de teorizar acerca de la educación moral o teorizar acerca de qué es el valor, sino que se trata de decir cómo podemos nosotros en la práctica conseguir que las personas crezcan en estas cualidades buenas. Al final del capítulo 20, el profesor Gervilla habla de que hay dos métodos fundamentales para educar en valores, el método que llama indirecto y el método directo. En los métodos directos serían, pues efectivamente, haciendo discursos acerca de lo que son los valores, etcétera. Los métodos indirectos incluirían, pues, todo lo que son las parábolas, el estudio de casos, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, me parece que para responder de una manera más amplia a cómo educar en valores, vale la pena hacer referencia al capítulo 15, en el cual el profesor Escámez habla muy por extenso de los valores que hay que interiorizar y las estrategias en el aula para la educación moral. Entonces, allí el profesor Escámez hace una relación de 10 estrategias en las cuales el profesor se puede apoyar para fomentar estos valores en sus alumnos. No los voy a repetir aquí todas, pues porque están muy claramente delimitadas en el capítulo. Lo que sí que me parece muy interesante es resaltar cómo en la formación en valores la figura del profesor es fundamental. Porque si siempre se educa más por lo que se es que por lo que se dice, en el caso de la educación en valores y la educación moral, esto es infinitamente más. Es decir, que es, si uno está diciendo pues que hay que ser tolerante, que hay que ser responsable, y en cambio con la conducta personal uno lo está negando, no podemos pensar que nuestros alumnos van a hacer suyos esos valores cuando no los ven encarnados en la vida de su profesor. No tenemos que ser perfectos los profesores, no lo somos, ni muchísimo menos, ni tampoco se nos exige eso, pero sí tienen que ver una coherencia en que los profesores intentamos poner por obra esos valores que estamos diciendo a los alumnos que forman la base de una personalidad armónica, que están en la base de una convivencia ciudadana, que están en la base de la democracia y de los valores que sustentan nuestra cultura.
¿Podríamos hacer algún apunte de la relación entre valores y currículum, María?
Sí. Precisamente ahora mismo, en la reforma educativa, la que está aprobada ya, la de la LOCSE, hay unos temas muy importantes que son los temas transversales. Allí se hace referencia a cómo hay una serie de ejes que no se pueden llamar propiamente materias o disciplinas, no son asignaturas, pero que son una serie de valores en los que hay que formar a los alumnos a propósito de cualquier materia, a propósito de cualquier actividad. Lógicamente, cuando los políticos o los que organizan el currículo establecen, ¿no?, cuáles van a ser los contenidos y qué importancia se le va a dar a cada materia, tienen una jerarquía de valores en su cabeza y deciden cuánto tiempo se le va a dar a la educación física y cuánto tiempo a la educación artística, tal. Pero luego hay otra serie de valores que impregnan el currículo en forma de valores transversales y luego también el llamado currículo oculto, que son los valores que, aunque no están explícitamente puestos sobre un papel, decir, bueno, pues aquí en este centro vamos a pretender esto y esto, pues por el tipo de ambiente que en ese centro se vive, incluso por el tipo de instalaciones que el centro tiene, el modo como las personas se tratan entre sí, los padres, los profesores, todo eso va formando lo que se llama el currículo oculto, que también es un entramado de valores que influye de una manera muy eficaz en la formación de las personas.
Bien, pues era simplemente un apunte para acercarnos a esa educación moral y para que los alumnos de esta materia de filosofía de la educación se motiven en el estudio de estos temas importantes y además de actualidad. Recordemos que el libro es Filosofía de la Educación Hoy, temas, cuyo editor es el profesor Rafael Gil Colomer, el del año 1998. La edición del 98. Profesora, un último apunte ya pensando en la prueba presencial, en esos alumnos, la mayoría de ellos seguramente del curso de adaptación. ¿Qué consejos y sugerencias nos puede dar para ese momento del examen?
Bueno, a la hora de hacer el tema, me parece que es, esto es una perogrullada, pero de verdad es muy importante que lean muy bien la pregunta. ¿Qué es lo que se pregunta? Porque no se les puede poner la educación moral en general, sino una cosa muy concreta. Entonces, que sepan leer muy bien la pregunta, saber qué se les está preguntando, hacerse un pequeño esquema, si no lo quieren poner por escrito, da igual, pero lo tienen que tener mentalmente, de lo que van a contestar, y centrarse en lo que se les pregunta. Luego, con calma, porque hay tiempo suficiente. Y ya digo, de alguna manera se agradece mucho, el profesor agradece mucho el orden, la claridad y que no pretendan abarcarlo todo, sino que intenten contestar bien a aquello que se les ha preguntado.
Bien, ya saben, además, que en la guía del curso tienen las pautas para preparar correctamente el programa y además unas sugerencias muy interesantes para el estudio, tanto en el caso de segundo curso como en el caso del curso de adaptación. Recordemos, además, que del programa se suprimen los temas 12 y 17. Es interesante también leerlos porque nos darán el contexto de todo el programa de la asignatura, pero bueno, no entran en el examen el 12 y el 17. Gracias, profesora García Milburu. Buenas noches.
Gracias y buenas noches a todos.